A moción de tratamiento sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Asa González. Tiene uso de palabra el diputado Ariel Oviedo. No está tampoco. Tiene uso de palabra la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, presidente. Realmente me extraña que ningún compañero del sexo masculino se haya referido al Día de la Mujer, pero en fin, esperamos las felicitaciones y el apoyo. Señor presidente, estimados colegas, quisiera presentar dos proyectos de leyes para ser tratados sobre tabla. El expediente 1432-290 para ser tratado sobre tabla, presidente. Pido la aprobación del pleno y luego trataré el segundo proyecto.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Presidente.
Tiene su palabra la diputada Ferreira.
Vamos a tratar ya acá, ahora o ahora.
Estamos sobre tabla, diputada.
Y sí, para hablar del proyecto,
Sí,
presidente.
señora. Sí, señora.
Gracias. Ya fue aprobado. Bueno, el proyecto, presidente, se trata de la ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre pérdida de investidura. Esto he presentado hace ya algunos años, se ha tratado, y bueno, este es el proyecto donde se busca reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional de pérdida de investidura, a fin de establecer un procedimiento destinado a la separación definitiva del cargo del demandado, ya sea un senador o un diputado de la Nación, aportando una solución al fondo de un vacío legal que genera no contar con una reglamentación del mencionado artículo, siendo este actualmente un clamor ciudadano, no es actualmente, sino desde hace varios tiempos ya, ¿verdad? La Constitución Nacional establece sobre las causas por las cuales los senadores y diputados de la Nación pierden la investidura, pero no establece un procedimiento de cómo se opera para hacer efectiva dicha pérdida, por lo que es necesario contar con un procedimiento legal expresamente establecido. Por lo tanto, presidente, atendiendo al mandato constitucional de este alto cuerpo legislativo de velar sobre la buena gestión de las instituciones estatales, solicito el acompañamiento del presente proyecto de ley que tiene suma importancia, presidente. Muchas gracias, colega.
A consider sobre el punto, tiene su palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Señor presidente, quiero entender de que la propuesta de la colega sobre pérdida de investidura es para aprobarla en la fecha. Y entiendo de que es una cuestión demasiado importante. Y además de eso, es necesario que los colegas en lo mínimo tengan en su banca el texto, el contenido. Y yo hasta sugeriría que forme parte del orden del día de la siguiente sesión, a los efectos de que se haga efectiva esa propuesta y que no haya dudas sobre el tema, porque es un caso muy importante, delicado, y por supuesto que eso va a definir el rumbo a partir de la fecha en relación a la pérdida de investidura.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto tiene su palabra el diputado JJ Ríos.
Gracias, señor presidente. Al solo efecto de precisar, de que el proyecto es un proyecto presentado hace bastante tiempo y entiendo que también ya existe dictamen de la Comisión de Legislación que trabajó sobre algunas modificaciones y en ese contexto creo que podemos aprobarlo en la fecha, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Presidente, en la misma línea de lo planteado por el colega Romero Roy, disculpe que lo mencione, presidente, es un proyecto importante. No hemos tomado tampoco ni siquiera conocimiento de las modificaciones propuestas por el colega, por la Comisión de Legislación. Y en verdad que nos tomó de sorpresa el planteamiento porque hacía mención al número de ley, no estábamos identificando con este proyecto, presidente. Entiendo que se aprobó sobre tabla y en todo caso una reconsideración, presidente.
Solamente se aprobó el tratamiento sobre tabla. Ahora recién se va a poner a consideración el proyecto de ley. Tiene su palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto de ley que hace bastante tiempo están en la Comisión de Legislación y entiendo que en otras comisiones. Nosotros hemos estudiado este proyecto de ley ya el año pasado, pero concretamos con las modificaciones con un dictamen de la fecha. Y se tomó como base el proyecto presentado por la diputada Olga Ferreira, con las disculpas del caso, y se han propuesto varias modificaciones. Habiendo el Pleno ya aprobado el tratamiento sobre tablas, corresponde entonces estudiar el proyecto de ley. Y dentro de ese marco se presenta un dictamen que yo solicito sea tomado como base de estudio del presente proyecto de ley, el dictamen de la Comisión de Legislación. En ese sentido, determina que el objeto es la reglamentación del artículo 201 de la Constitución Nacional. Se establece que son sujetos los senadores y los diputados y que son causales de manera exclusiva las causas previstas en la Constitución Nacional. Y aquí vienen las modificaciones, señor presidente, estimados colegas, en el sentido en que se da un tratamiento igualitario equiparado a los legisladores con los otros que eventualmente pueden ser sometidos a la pérdida de investidura, como es el presidente de la República, el vicepresidente de la República, el procurador general, el contralor, los ministros de la Corte, etcétera, en donde se necesita una mayoría calificada para hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, por eso, en el segundo artículo se establece que una cuarta parte del total de los miembros de la Cámara respectiva pueden solicitar que se abra el respectivo procedimiento para la pérdida de la investidura. En el artículo 3 se establece el procedimiento en sí, que una vez cumplido con este trámite, entonces se debe convocar a la persona afectada dentro del plazo de 8 días para que presente su descargo, pudiendo ofrecer todas las pruebas que él crea oportuno y conveniente. Esto significa que puede estar acompañado, por supuesto, por defensores. Y, por otro lado, también rebatir o impugnar las pruebas que se ofrecen en su contra. Una vez que esto ocurra, entonces, dentro de los siguientes 8 días, la Cámara respectiva debe, en una sesión extraordinaria, tratar la cuestión y resolver por la mayoría absoluta de los 2/3. ¿Por qué la mayoría absoluta de los 2/3? Porque la mayoría que la Constitución establece para todos los otros casos que importa la pérdida de la investidura, que como dije se trata de ministro de corte, fiscal general, contralor, subcontralor, procurador, presidente, vicepresidente, etcétera. Es la mayoría calificada que importa y reclama la Constitución. Y hay que entender también que esta mayoría calificada es estrictamente necesaria porque la pérdida de investidura de un legislador importa no solamente la separación del cargo de diputado o senador del afectado, sino que importa además algo mucho más grave, que es la revocatoria de un mandato popular, porque son electos por el pueblo, nosotros no tenemos en nuestra legislación positiva la figura de la revocatoria del mandato. En cambio, aquí nosotros estamos estableciendo un procedimiento para revocar un mandato popular, para separar del cargo a alguien que fue electo por el pueblo. Entonces, por eso esta mayoría calificada. Y finalmente, hay una expresa determinación de que por el procedimiento administrativo que importa el proceso de la pérdida de la investidura, no se puede subrogarse los procedimientos, las prerrogativas, las funciones, las competencias que tienen otro poder del Estado como el Poder Judicial. No podemos nosotros en un procedimiento sumario, breve, de rango administrativo, determinar la existencia de hechos punibles. Entonces, tenemos que dejar que la autoridad competente lo haga. Esto es, en resumidas cuentas, lo que establece este proyecto de ley. Tiene los artículos suficientes como para que pueda ser tratado sobre tablas. Y, presidente, con estas modificaciones solicito de que, dado el trámite que se le está dando, sea aprobado el proyecto presentado por la diputada con las modificaciones introducidas por la Comisión de Legislación. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Ramón Romero Rojas, luego el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Atendiendo las explicaciones del presidente de la Comisión de Legislación y habiendo esta comisión analizado exhaustivamente el proyecto, yo retiro la propuesta hecha de que figure en el siguiente, en la siguiente sesión y que se trate en la fecha. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Víctor Ríos. Tiene uso de palabra el diputado Walter Arms. Tiene para un pedido de moción de orden, diputado. Tiene uso para el diputado Dionisio Amarilla.
Presidente, a los efectos de solicitar se proceda a la votación. Es una moción sobre tabla. Creo que se ha explicado suficientemente los motivos de la presentación y solicito a la sala de colegas la venia pertinente para que pasemos a votarla. Gracias.
A consideración la moción. Demisión aprobado. Vamos a ir a votación. Lo que estén a favor del proyecto, tiene uso para la diputada. Para una aclaración, tiene uso para el diputado José María Ibáñez.
Gracias, presidente. Simplemente a los efectos de mayor claridad de qué es lo que vamos a votar. Vamos a votar el dictamen de la Comisión de Legislación que ha modificado el proyecto original de la colega Olga Ferreira, que es la responsable de este proyecto. Sí, la colega Olga Ferreira se allana en esos términos.
Tiene su palabra la diputada Olga Ferreira.
Ya no, presidente.
Vamos a llevar a votación. El proyecto, vamos a votar por el proyecto de ley de legislación. Los que estén a favor votarán en positivo y los que estén en contra en negativo. Votación. Queda aprobado en particular en general lectura por secretaría.
Artículo primero del objeto. Esta ley tiene por objeto reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional de la pérdida de la investidura. Serán sujetos de esta ley los senadores y los diputados de la Nación y son causales de la pérdida de investidura exclusivamente las previstas en la Constitución Nacional. Segundo, iniciativa de pérdida de la investidura. La solicitud será presentada como mínimo por una cuarta parte del total de miembros de la Cámara respectiva, del cual forme parte el legislador, expresando taxativamente los motivos que fundamentan el pedido y las pruebas correspondientes. Tercero, del procedimiento. Una vez presentada la solicitud, reunidos los requisitos del artículo anterior, se dará ingreso al pedido. El presidente de la Cámara respectiva llamará a una sesión extraordinaria dentro de los 8 días a fin de que el afectado realice el descargo correspondiente ante la plenaria, pudiendo presentar sus respectivas pruebas e impugnar o rebatir las que se las opongan. Para la determinación de la existencia de un hecho punible, se respetarán las normas penales vigentes. Dentro de los 8 días siguientes, el Pleno resolverá el pedido por mayoría absoluta de 2/3 y se pronunciará por medio de una resolución haciendo lugar o no a la pérdida de investidura. Cuarto de los efectos, la pérdida de la investidura conlleva la separación definitiva del cargo del afectado. Artículo 5 de forma.
Tiene uso de palabra el diputado Víctor Ríos.
Muchas gracias, presidente. Para solicitar una aclaración al señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la última parte del artículo 3 se lee lo siguiente, dice: dentro de los 8 días siguientes, el Pleno resolverá el pedido por mayoría absoluta de 2/3, coma, y se pronunciará por medio de una resolución haciendo lugar o no a la pérdida de investidura. Así como está el texto, se entiende que en ambos casos, tanto para hacer lugar como para no hacer lugar, se necesitaría la mayoría absoluta de 2/3. Entiendo que la mayoría absoluta de 2/3 va a ser necesaria para hacer lugar a la pérdida de investidura. Si nos puede aclarar el señor presidente de la Comisión de Legislación. Muchas gracias.
Tiene uso de palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, presidente, y gracias al diputado Víctor Río. Su observación necesariamente, presidente, debe ser acogida de manera favorable, por lo que la redacción tendría que decir: dentro de los 8 días siguientes, el Pleno resolverá el pedido, y para su aprobación se necesitará la mayoría absoluta de 2/3.
A consideración en general el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado y se remite al Senado. Siguiente moción es sobre tablas. Tiene uso de palabra la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, presidente. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Secretaría del Ambiente, SEAM, por la situación que están atravesando vecinos del barrio Obrero respecto a la construcción de casilla en el denominado paseo gastronómico. Quiero hacer nomás en este momento, si me permiten, una declaración prácticamente, que esta institución, SEAM, siempre ha sido llamada por la Cámara de Diputados en las diversas condiciones. Quiero dejar aclarado que jamás asiste a ninguna convocatoria. Por lo tanto, repudio la acción de este ministro secretario.
A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado, se da lectura por secretaría. Hola.
Artículo 1. Pedir informe al Poder Ejecutivo, Secretaría del Ambiente, del Medio Ambiente, SEAM, sobre lo siguiente: a todas las informaciones que tengan relación con el proyecto Paseo Gastronómico Avenida Quinta, con especial mención si la Municipalidad de Asunción ha implementado este proyecto con la licencia ambiental otorgada por la SEAM. Artículo 2. Disponer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación, ley 5453/15, artículo 3, de forma.
A consideración. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Freddy Eclesis.
Señor presidente, para solicitar el tratamiento y aprobación de un proyecto que declara de interés cultural el concierto Mi República Suena, que será llevado a cabo el próximo 24 de marzo en la Plaza Mariscal López de la ciudad de Luque, capital de la música. Este concierto que promueve el grupo juvenil Semilla Guaraní tiene como objetivo principal fomentar la identidad cultural para acercar a la juventud a lo nuestro, fortaleciendo y difundiendo el arte y la cultura paraguaya. En tal sentido, el concierto será de acceso libre y gratuito y contará con la participación de grandes artistas nacionales del área de la música y la danza. Es preciso destacar, señor presidente, que se va a llevar a cabo en homenaje a la ciudad de Luque y al aniversario número 60 del Colegio Nacional de Luque. Como uno de los diputados que promueve el arte y la cultura paraguaya, solicito el acompañamiento para la declaración de interés cultural.
A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado, se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados declara artículo primero de interés cultural el concierto Mi República Suena, organizado por el Grupo Semilla Guaraní. Evento a ser llevado a cabo en la Plaza Municipal Francisco Solano López de la ciudad de Luque el día sábado 24 de marzo de este año. Artículo segundo de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Henry Mineur.
Hablando de ruta Ñ, buenas tardes, presidente. Para solicitar tratamiento sobre tabla de un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a priorizar la obra de reconstrucción de la ruta número 12.
A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, instar al Poder Ejecutivo a priorizar las obras de reconstrucción de la ruta número 12, vicepresidente Sánchez, para su pavimentación asfáltica con la fuente de financiamiento provenda de la emisión de bonos soberanos o en su defecto por empréstitos contratados por el Estado paraguayo. Artículo segundo, de forma.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Henry Mineur.
Solicitar a los colegas la aprobación de este proyecto de declaración, considerando de que el trazado de la ruta número 12, paralelo al Pilcomayo, cumple un papel muy importante para la producción y lograr que esta ruta tenga que ser de todo tiempo, reconstruyendo y logrando la pavimentación asfáltica, estaríamos contribuyendo al activo en obras viales y a un proceso de jerarquización a un territorio que puede ser la plataforma para un nuevo proceso de integración que identifique nueva movilidad de personas, nueva movilidad de bienes, para que sirva realmente al desarrollo, a la producción. Por eso, señor presidente, solicito la aprobación del pleno y creo conveniente que se tenga que facilitar este tipo de iniciativas que llame la atención del Poder Ejecutivo e instale como una obra de prioridad, considerando que tenemos bonos del Estado, o para que se tenga que tomar el interés y contratar un préstamo internacional para la construcción de dicha ruta. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. A consideración en general y particular el proyecto del estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera.
Gracias, presidente, apreciados colegas. Para hacer un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, teniendo en cuenta el brote epidémico de relevante envergadura en Asunción y otras ciudades, e incluso en algunos lugares pasa desapercibido por el sistema de salud pública. Entonces, es importante que que esta Cámara y la ciudadanía esté informada de la situación, de algunos datos para enfrentar esta situación. Así es que solicito la aprobación de este pedido de informe. Muchas gracias, presidente. Sí, puede leerse por secretaría.
A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero, pedido informe al Ministerio de Salud Pública, CENEPA, sobre los siguientes puntos. A, datos estadísticos de los últimos 3 años sobre evolución de enfermedades transmitidas por vectores, señalando específicamente cantidad de enfermos registrados, principales zonas geográficas de afectación, así como periodos de tiempo, meses críticos que se observan en los datos recogidos. B, descripción de los trabajos de fumigación realizados, señalando taxativamente productos químicos, insecticidas utilizados, criterios de selección de los mismos, descripción técnica, forma de adquisición, proveedores y plaza de recepción y utilización, así como el presupuesto utilizado. C, ventaja y desventaja relativa a los equipos de productos adquiridos para fumigación. D, capacidad real de atención con que cuenta actualmente el Ministerio de Salud Pública en hospitales distritales, regionales, nacionales, centros especializados y centros de salud locales para atender casos de enfermedades transmitidas por vectores. E, capacidad real de atención de ese ministerio en caso de una declaración de epidemia a nivel nacional. F, nivel de coordinación con otras instituciones públicas, así como entre los diversos programas propios, como el del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria y otros relacionados, así como la existencia o no de un plan operativo de contingencia en caso de declaración de epidemia nacional. G, si cuáles son las políticas públicas de difusión, comunicación y educación, así como acciones concretas realizadas en este orden. ¿Qué medios masivos de comunicación se utilizan? ¿Cuál es el presupuesto asignado al efecto? ¿Y qué balance o consideración realiza esa cartera de Estado sobre el resultado que se tiene actualmente en esa área? H, motivo por el cual el programa de control y vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores administrado por CENEPA en el ejercicio 2017 ejecutó su presupuesto en el orden del 77%, quedando prácticamente 1 de cada 4 guaraníes sin ser utilizado. Experiencia de un plan estratégico de inversión, así como nivel de vinculación con las políticas públicas impulsadas desde el Gobierno Nacional. Y J, cualquier otra información que se considere pertinente en relación a los puntos consultados precedentemente. Artículo segundo, esperar un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación, ley 5453/15, tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso por el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. A efecto de solicitar a la plenaria la autorización para poder tratar dos proyectos, un pedido de informe al Ministerio de Hacienda y un proyecto de modificación de del artículo 2 de la ley 1600. El pedido de informe al Ministerio de Hacienda obra en secretaría, si es que sí podemos tratar eso en primer lugar. Muchas gracias, presidente.
A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición. Queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Artículo primero, pedido informe al Poder Ejecutivo, Secretaría de Estado de Tributación, Ministerio de Hacienda, sobre los siguientes. Uno, si cuál es la tasa impositiva del valor de importación cobrado a los dispositivos capaces de reproducir obras audiovisuales, tales como televisores, proyectores, teléfonos celulares, computadoras, pantallas gigantes, etcétera, durante el periodo del año 2016. Dos, y cuál es el monto percibido por esta subsecretaría en concepto de impositivo sobre el rubro especificado en el ítem anterior durante el periodo del año 2017. Artículo segundo, esperando el plazo 15 de remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación ley 5453/15, tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Tiene uso de palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Este es un proyecto que habíamos presentado con el diputado Miner y tiene que ver con lo que ha reclamado la colega Olga López en el sentido de que ningún hombre se ha referido al 8M. Y nosotros queremos, más allá de la referencia y de nuestra reivindicación de la lucha de las mujeres, queremos hoy plantear la modificación sobre tablas del artículo 2 de la ley 1600, que es la ley contra la violencia doméstica, y el artículo 2 es el artículo que establece medidas de protección urgentes para las víctimas de violencia doméstica. Nosotros sabemos perfectamente que el feminicidio se ha convertido en un mal gravísimo en nuestra sociedad. Podemos ver las estadísticas oficiales y realmente son espantosas. Y vimos también que este año 2018 empezamos de muy mala manera en lo que tiene que ver con las muertes de mujeres en manos de sus parejas o de sus exparejas. La legislación paraguaya ha venido avanzando en consonancia con la evolución de la sensibilidad hacia la lucha de las mujeres y ha aprobado una serie de normativas para promover los derechos y proteger los derechos y la vida, la integridad de las mujeres. Pero la realidad nos demuestra que indudablemente falta hacer más. En la práctica vemos, señor presidente, honorable cámara, que cuando un juez, cuando un juzgado ordena al hombre golpeador el alejamiento del hogar, primero, que no siempre cumple, a veces y en otras ocasiones cumple por un tiempo y después fácilmente viola esas medidas. Y vemos que en varios casos violan esas medidas y terminan matando a sus exparejas y a cuantas personas en ese momento esté en compañía de la víctima. Tuvimos un caso muy sonado ahí en San Lorenzo, por ejemplo, por citar uno de los casos que tuvimos este año. Revisando un poco la legislación comparada, pudimos encontrar que en el Uruguay han implementado la pulsera electrónica para el monitoreo electrónico de las personas acusadas de hechos de violencia doméstica. Y esto ha dado muy buenos resultados y prácticamente ha disminuido a cero el tema del feminicidio en el Uruguay. Por eso planteamos hoy aquí, señor presidente, hoy un día antes del 8M, que hay que mencionar, se recuerda y tiene su origen en un hecho también trágico. Un 8 de marzo del año 425, matan a pedreada a Hipatia de Alejandría, una filósofa matemática, y fue víctima del fanatismo religioso de entonces y terminaron matándola a pedrada. También un 8 de marzo, hace 114 años, las mujeres alemanas solicitaron al Parlamento alemán su derecho a ingresar a las universidades. Entonces, el 8 de marzo tiene un profundo significado de lucha y es momento propicio, nos parece, de lucha de las mujeres, de reivindicación de las mujeres, siempre invisibilizadas por un sistema económico tremendamente machista que no valora el trabajo no remunerado que en gran medida es realizado por las mujeres y sin eso, conste que sin esos trabajos no remunerados es impensable un sistema económico. Por eso uno piensa a veces que Adam Smith cuando dijo que el progreso se va a dar y se da gracias a los fines egoístas del ser humano, evidentemente él no pensó en su mamá, porque si su mamá hubiera sido tan egoísta como él plantea en su teoría, a lo mejor lo dejaba abandonado por ahí porque no era económicamente rentable mantener un hijo, digo yo, de repente. Entonces, presidente, nosotros planteamos agregar a este artículo 2 de la ley 1600 la siguiente redacción. Y lo que proponemos es que en los casos en que se ordena la exclusión del denunciado del hogar donde habita el grupo familiar, o en los casos en que se le prohíbe el acceso a la vivienda o lugares que signifiquen peligro para la víctima, el juez imponga además la obligación del uso de un sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control que permita el conocimiento de la ubicación exacta del ofensor, de modo a realizar un seguimiento y controlar el normal cumplimiento de las medidas de protección en casos de alto riesgo, con el objetivo de proteger la vida e integridad física de la víctima. En situaciones de alto riesgo, la presencia policial será inmediata y se utilizarán todos los medios disponibles para salvaguardar a la víctima, asumiendo el procedimiento la unidad policial más próxima. Esto también, presidente, se encuadra dentro del proyecto que en su momento había presentado el ilustre colega Evelo Velar en lo que tiene que ver con el monitoreo electrónico de personas privadas de libertad por algún hecho punible. Y en este caso lo que planteamos es que sea obligatorio la imposición de las coloquialmente denominadas pulseras electrónicas para las personas que sean sometidas a medidas de protección de acuerdo conforme al artículo 2 de la ley 1600. Por lo tanto, señor presidente, solicito a esta plenaria la aprobación de esta modificación del artículo 2 y creo que va a ser el mejor homenaje que brindemos a las mujeres de la patria y a las mujeres de todo el mundo antes del 8M. Muchas gracias.
A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
Ley número artículo primero. Modificas el artículo segundo de la ley número 1600/2000 contra la violencia doméstica, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo segundo de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Sobre el punto tiene su palabra el diputado Ever Ovelar.
Gracias, señor presidente. Entendemos el objetivo del proyecto conforme a la explicación que ha dado el colega, pero el texto, este final, señor presidente, me gustaría tenerlo a mano para dar una opinión al respecto, si es posible, o si el colega puede facilitar el texto del proyecto. Muchas gracias.
Así vamos a hacer, diputado. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Dani. Tiene uso de palabra el diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Nuevamente para instar al Ministerio de Obras Públicas a implementar los medios conducentes a mejorar las condiciones de ejecución de las obras de lo llamado el proyecto Metrobús. Gracias, presidente.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado, se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara, artículo primero, instar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que de manera perentoria e inmediata proceda a extremar y concentrar sus mejores recursos humanos de gestión que permitan resolver y atender las inquietudes de toda la importante población ciudadana que es afectada y perjudicada por la manera irregular y desorganizada de la ejecución del contrato de obra. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley que amplía el artículo 2 de la ley 3966-2010 orgánica municipal es referente a la epidemia del Zika, dengue y chikungunya en varios departamentos de la República que requiere una respuesta rápida y efectiva de parte del Estado. En tal sentido, el presente proyecto pretende que las municipalidades puedan ejercer en los inmuebles urbanos y rurales propicios para la incubación del virus vector a fin de ejercer actividades de control y prevención en aquellos fundos situados dentro de sus respectivos ejidos de forma expedita y efectiva y sin la necesidad de gestionar ante los órganos jurisdiccionales el citado de una resolución judicial que así autorice que de manera ostensible pueda comprobarse que el inmueble respectivo es favorable al desarrollo de estos insectos por su notoria sociedad y presencia de maleza. Este proyecto de ley autoriza a la municipalidad a ingresar en los inmuebles sin orden judicial siempre que sea manifiesto en situación favorable al desarrollo de enfermedades epidémicas como dengue, zika y chikungunya dentro del respectivo fundo, previa resolución fundada en la Intendencia. Esta medida de urgencia podrá ser reglamentada por una ordenanza municipal, presidente. Muchas gracias.
A consideración de tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Artículo primero, amplíese el artículo 101 de la ley número 3966/2010, orgánica municipal, promulgada el 8 de febrero de 2010, que queda redactada de la siguiente forma. Artículo 101, medidas de urgencia posibles. Las medidas de urgencia que podrán ser dictadas son: modificado el inciso numeral 8, ingreso a inmuebles urbanos o rurales sin orden judicial, siempre que sea manifiesto la situación favorable al desarrollo de enfermedades epidémicas como el dengue, zika y chikungunya dentro del respectivo fundo, previa resolución fundada de la Intendencia. Estas medidas de urgencia podrán ser reglamentadas por ordenanza municipal, artículo segundo, de forma.
A consideración, en general y en particular, el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidenta. Para solicitar un informe al Ministerio de Hacienda sobre la situación de los fondos de los recursos destinados al gobierno departamental del Guairá. Esto había cuenta, presidente, que hasta este momento no existe una definición respecto a quién efectivamente está manejando el tesoro, quién es verdaderamente el administrador, es el gobernador el que tiene el derecho y la obligación, por un lado, sin perder de vista que hasta este momento no se define quién es el gobernador. Por el otro lado, apareció llamativamente la figura paralela de un ordenador de gasto. Lo cierto es que la gobernación está totalmente paralizada. Y hace más de un año, en marzo del año pasado, primeros días del mes de marzo del año pasado, precisamente se instalaba un grupo de ediles quienes en contra de los resultados de unas elecciones se instalaron. Posteriormente hubo una serie de procedimientos judiciales, se instaló en otro lugar, inclusive físicamente, hasta hoy día está funcionando, no en la sede de la gobernación, con la creación de una figura paralela, repito, a la de la figura del gobernador, que es el encargado de despacho. Inclusive, hoy me informaron que ya se hizo otra convocatoria, es decir, de manera repentina y abrupta, hoy fueron convocados nuevamente los ediles de la gobernación de mi departamento. Lo cierto y concreto es que no existen ni paz, ni sosiego, ni calma, y mucho menos posibilidades y condiciones para que se pueda trabajar. Hay informaciones, tenemos trascendido, pero no accedemos a fuentes oficiales, presidente, honorable Cámara, de que Hacienda, en este intervalo de tiempo de un poco más de un año, ha desembolsado dinero para la utilización en la administración. No sabemos si el que utiliza es el gobernador o el ordenador de gasto o el interino o la junta, ni sabemos
si es que hubo ese desembolso, en qué rubro se ha desembolsado, o Hacienda en qué rubro ha desembolsado. Tampoco sabemos si los requisitos exigidos por las leyes nacionales para que haya desembolso fueron contemplados o fueron cumplidos. En fin, una serie de cosas de incertidumbres y de cuestionamientos estamos teniendo. Tuvimos hace un año, hoy día no se ha mitigado, al contrario, las informaciones últimas, repito, nos dan cuenta de que el problema está empeorando en mi querido departamento. Es por eso que queremos acceder a la fuente oficial. Por ese motivo, solicito el acompañamiento de esta plenaria, señor presidente, para que el Ministerio de Hacienda nos dé algunas respuestas acerca de algunas inquietudes. Es todo, presidente, y solicito el acompañamiento de la plenaria. Solicito la lectura.
Muchas gracias, diputado. A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Artículo primero, de informe del Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda sobre lo siguiente. 1. Sobre transferencias realizadas a la Gobernación del Guairá durante el ejercicio fiscal 2017 y en lo que va al 2018, detallando por mes y en qué concepto o rubro fueron destinadas. 2. Si se encuentran pendientes transferencias al año 2017 y 2018, justificar el motivo del atraso en las mismas. 3. ¿Y cuál es el criterio adoptado por el Ministerio de Hacienda para otorgar las transferencias a la Gobernación del Guairá, habida cuenta del conflicto a nivel de Ejecutivo Departamental? 4. ¿Si la Gobernación del Guairá ha presentado los informes y otros requisitos que exigen las normas legales vigentes para el desembolso de las transferencias correspondientes? 5. ¿Si se encuentra al día el pago de salario de servicios personales a los funcionarios permanentes y contratados de la Gobernación? En caso afirmativo, ¿sobre qué documentos respaldatorios fueron liberados dichos fondos y remitir copia que respalde la transferencia? Artículo 2. Esperando en plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación, ley 5453/15, tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Luis Larre.
Muchas gracias, su excelencia, señor presidente, honorable cámara. Es a los efectos de solicitar un proyecto de resolución. Tengo a bien dirigirme a nuestra excelencia con el objeto de presentar el proyecto de declaración que declara capital nacional de orquídeas al distrito de Pirapó, departamento de Itapúa. Señor presidente, honorable cámara, el distrito de Pirapó hace 20 años viene realizando la expo orquídeas a través de la Comisión de Orquideófilos conjuntamente con la Comisión Pro Festejo de Aniversario del Distrito de Pirapó. Anualmente los pobladores se preparan para dicha actividad promoviendo la producción de aproximadamente 600 variedades de orquídeas, así como la artesanía local y el desarrollo de la economía. Además, recientemente fue declarada por la resolución número 471/2017 del gobierno departamental de Itapúa como capital departamental al distrito de Pirapó. Por lo tanto, considero oportuno acompañar este proyecto de declaración a nivel nacional. Solicito su aprobación.
A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición, queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados declara artículo primero como capital nacional de las orquídeas al distrito de Pirapó, departamento de Itapúa. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra la diputada María Rocío Casco. Preferencia. Los que están inscriptos ya no es para sobre tablas. Tiene uso de palabra la diputada María Carísimo.
Gracias, presidente. He pedido, presidente, informe a la Defensoría Pública, ¿verdad? Sobre el defensor del pueblo, sobre el objetor de conciencia.
No, tablas. ¿A consideración el tratamiento sobre tablas? No hay oposición. Queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Artículo primero, pedir al defensor del pueblo que remita informes con sus documentos respaldatorios sobre los siguientes puntos. A, sobre el cumplimiento o no del artículo 7 de la ley 4013 que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil, que da lugar a la creación del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio como autoridad de la mencionada ley. B, en caso de cumplirse el artículo 7 de la ley 4013, remita informe de acta de constitución del Consejo, nómina de integrantes y o representante del mismo, frecuencia de las reuniones de los miembros y actas de cada sesión. C, en caso de no haberse conformado al mencionado Consejo, explicar los motivos del cumplimiento. D, remitir informe sobre la cantidad de solicitudes de objeción de conciencia por año desde la aplicación de la ley 4013. E, remitir informe sobre la cantidad de objetores efectivos que cumplieron con el servicio civil sustitutivo. F, remitir informe sobre los montos obligados erogados en concepto de salarios para los objetores de conciencia según establece la ley número 4013. Artículo segundo, disponer en plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación ley 5453/15, tercero de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Tiene uso de palabra el diputado Amado Florentín.
Gracias, presidente. Es a fin de solicitar la aprobación de un proyecto de pedido de informes a la Secretaría Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y Semillas, SENAVE, sobre la adecuación de la regulación local y en el ámbito del MERCOSUR en materia fitosanitaria. Solicito el acompañamiento del pleno, presidente.
A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero. Pedir informe a la Secretaría Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas sobre los siguientes puntos. Uno, sobre el estado de adecuación de la regulación local en materia fitosanitaria en todas sus manifestaciones, leyes, decretos y resoluciones administrativas a las generales del artículo 39 del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, anexo 1C del Tratado de Marrakech, por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio, internalizado por ley 444/96. 2. En tal sentido, remitir copia a toda la regulación nacional existente en materia fitosanitaria respecto al tópico precedente. 3. En el ámbito del MERCOSUR se han dictado regulaciones supranacionales que de cualquier forma o procedimiento se relacionen con las generales del artículo 39 de dicho acuerdo, anexo 1C de Tratado de Marrakech, internalizado por ley 444/96, remitiendo en su caso copia a las mismas. 4. Si cuáles son los protocolos de seguridad que sigue para la guarda, custodia y preservación de la confidencialidad de la documentación de seguridad y eficacia que se presenta en el marco de los procedimientos de obtención de habilitaciones de explotación comercial de productos fitosanitarios en el territorio de la República del Paraguay. Artículo segundo, disponer en plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación en ley 5453/15, tercero de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Pasamos a mociones de
tablas.
Tiene mociones de sobre tablas todavía. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Mariño.
Gracias, presidente, para solicitar al pleno aprobación un pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas relacionado al proceso de restauración de la iglesia de Yaguarón, presidente. Hace 3 años que se ha iniciado el proceso con varias suspensiones y queremos acceder a los antecedentes, a los efectos de poder tener conocimiento de todo el proceso, presidente. Gracias.
A consideración el tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero, informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con los documentos reparatorios en forma escrita y en medios magnéticos sobre la situación de las obras de restauración del Templo San Buenaventura en la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí, de acuerdo a los siguientes puntos. A. Remitir todas las disposiciones legales y reglamentarias en las cuales se sustenta la forma en que se lleva a cabo el llamado a concurso para la restauración y puesta en valor del Templo de San Buenaventura. Voy a remitir un informe detallado de todo el proceso de los llamados a concurso realizados desde el inicio hasta la fecha con sus respectivos antecedentes. C. Sobre la causa de la suspensión de los trabajos de restauración del templo que habían sido iniciados por la empresa que resultó adjudicada en el año 2015. Artículo 2. Esperaron un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación ley 5453/15, tercero de forma.
A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición. Queda aprobado. Pasamos